Turning today to the first letter of John, chapter 4 and verse 7.
Voy ahora a la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 7. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo número 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y nuestro tema en esta mañana simplemente es el deber y el fruto del amor entre hermanos. Ahora los primeros seis versículos de este capítulo lo hemos estudiado semanas atrás. Y hemos considerado los falsos profetas y los falsos maestros. Esos seis versículos nos dan los primeros seis versículos nos dan una regla o un estándar por el cual podemos probar a estos maestros falsos o verdaderos. Y inmediatamente el apóstol Juan cambia a un tema más positivo, y este es el amor entre hermanos, el amor entre el pueblo de Dios, entre creyentes. Y bueno, esta no es la primera vez, esta es la tercera vez en realidad en esta epístola en el cual él se dirige a este tema. Y bueno, no es que él quiere repetir esto, sino que cada vez que el apóstol Juan se dirige a este tema, perdón, trata con esto con diferentes puntos de vista y lo ve desde un punto diferente. Es el mismo tema, pero lo toma de un punto diferente de vista y con diferentes parámetros. Y bueno, no voy a repetir esto, pero bueno, ahora que vamos a estudiarlo, nos da más detalle y es más intensivo, se podría decir. Es como una pieza musical, y en la pieza musical el ritmo en cierta forma va repitiéndose una y otra vez en ciertas partes. Y bueno, aquí es de esta forma es que nos habla Juan. Y en este versículo que comienza, que son 15, luego van bajando, y vamos a ver por lo menos 14 razones para tener amor entre hermanos, unos con otros. Algunos de esos nos muestran frutos, resultados, pero básicamente 14 razones aquí. Y si leemos el pasaje de una forma superficial, tal vez esto no sea muy aparente para cada uno de nosotros, pero en cada de estos versículos hay enunciados doctrinales muy profundos. Pero bueno, en esta mañana lo que vamos a hacer es mostrarles estas 14 razones que el apóstol nos muestra para que nos amemos unos a otros. Hay 14 razones aquí. Ahora, hay intereses personales en cada uno de nosotros. Y eso tal vez nos puede alejar de tener amor por el hermano o la hermana. Nos distrae tal vez y nos enfocamos en nuestros propios problemas y cosas que nos vayan pasando. Y algunos creyentes tal vez están en ese tiempo en el cual solo se enfocan en ellos y no atienden y no les importa tal vez el amor o demostrar el amor a los hermanos o hermanas. Y bueno, yo entiendo que haya personalidades diferentes en las personas, que unos tal vez puedan ser más detallistas y otros no, pero si nosotros somos, nuestro carácter es inclinado a ser fríos, por así decirlo, y no preocuparnos, tenemos que trabajar en esto. Y el Señor nos muestra aquí y nos dice y nos muestra y el deber que tenemos en este tema. Bueno, aquí en el versículo 7 vamos a comenzar. Bueno, no quiero complicarles. Entonces, voy a avanzar 15 versículos desde el versículo 7 y voy a dar unos 3 o 4 encabezados, si el tiempo me lo permite. Pero antes de hacer esto, ¿por qué el amor entre hermanos es tan importante? ¿Por qué es enfatizado aquí en esta epístola? Esta epístola se llama comúnmente la epístola de la certeza de salvación. Y para promover y alentar la certeza de salvación entre los creyentes. Y sí lo es. Y otros llaman también la gran prueba de la vida. Algunos encuentran aquí 5 o 6 pruebas de la vida en la primera epístola de Juan, aquí en la primera carta de Juan. Y tal vez estoy explicando mucho aquí, pero hay muchas pruebas en la vida los cuales nos puede alentar. Pero también aquí vemos hoy que hay un énfasis muy importante aquí de el amor entre creyentes. Y esto es vital, claro que sí que es vital, porque eso refleja el mismo carácter, naturaleza y razón de Dios. Entonces, el amor entre hermanos es parte de nuestra santificación también. Y también somos llevados por el Señor en medio de tanta tempestad y dolor y tantos problemas en la vida. Y necesitamos estas cosas mucho día a día como creyentes, y también esto es para bien del evangelio y de las verdades del Señor, y esto nos ayuda también a ayudarnos unos a otros, a preocuparnos unos a otros, y para el avance del evangelio también. Entonces vemos que la proclamación de la verdad está aquí a través del amor entre hermanos, y para poder edificarnos unos a otros y ayudarnos unos a otros. Y vemos aquí el amor entre hermanos. Bueno, hay aquí muchos componentes. Las afecciones es uno, y las afecciones están a base de la apreciación entre hermanos. Y no solo la afección en base a la apreciación, sino también el deber que tenemos unos con otros. Y no es solo el tener una relación como familia, una relación de sangre. No, va más allá. Tenemos que ser fieles unos a otros y protegemos la reputación de unos a otros. Y no hablamos mal de unos con otros. Entonces somos fieles y nosotros nos debemos a los hermanos, a protegerlos, a orar por ellos, unos por otros, y también ayudarlos y a promoverla y a ayudar a que estos hermanos y hermanas sean felices. Nosotros tenemos el deber de hacer felices a nuestras esposas y a nuestros esposos. Y también para la esposa, el deber de la esposa es que su esposo sea feliz. Entonces, como hermanos, también tenemos que promover la felicidad de nuestros hermanos y hermanas. Y todas estas cosas están incluidas aquí en el amor de los hermanos. Pero bueno, voy a darles las razones aquí desde el versículo 7, la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 7. Y una de las primeras razones por qué nos tenemos que amar unos a otros es porque tenemos una deuda y una gran obligación de hacerlo. Pero bueno, vamos a ver las obligaciones y las deudas que tenemos. Y veamos aquí con cuidado estos versículos, analicemos aquí en estos versículos. Y puedo asegurarles que ninguno de estos, está como difícil de encontrarlos. Es tan fácil, si simplemente lo leemos y lo analizamos, podemos entenderlo. Y bueno, y quisiera tener más tiempo para explicarles de una forma diferente. Vemos las razones, los argumentos para el amor entre hermanos. Pero bueno, vayamos al versículo 7 y dice: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Ven aquí, esta es la primera razón y la más importante. Esta es la razón por la cual nosotros como hermanos creyentes debemos amarnos unos a otros. Dice, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios. Y esta es la primera razón. Tú tienes una nueva naturaleza. Tú has sido recreado, has nacido de nuevo por Dios. Dios te ha dado esta nueva capacidad, este poder y esta habilidad que tú tienes para amar a esa persona que es tu hermano en la fe. Y dice, amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Podemos decir, porque el amor es de Dios, dice. Es hecho por Él. Y este amor está escrito en tu corazón. Y dice, todo aquel que ama es nacido de Dios. Esto es parte de tu nueva naturaleza. Has nacido de nuevo, has nacido de Dios. Y así es que tú lo conoces. Y dice, y conoce a Dios. Entonces Dios ha implantado en ti una nueva naturaleza y una nueva capacidad de amar a esos hermanos y a esas hermanas en la fe. Y cuán grande es ese deseo, cuán grande es esa supresión que tú tienes dentro de ti si es que tú no amas a tu hermano y a tu hermana. Porque tu corazón, en pocas palabras, desea amar, desea cuidar a tu hermano, a tu hermana en la fe. Y esta es la primera gran razón, porque Dios te ha dado esa capacidad natural de que tú comiences a preocuparte por el hermano, por la hermana. ¿Y cómo puedes hacer esto si es que tú comprimes este deseo dentro de tu corazón? Entonces vemos aquí el razonamiento. Nosotros tenemos una deuda con Dios y una obligación, el ejercitar esa capacidad nueva que nos ha dado Dios como nacidos de nuevo, como creyentes. Y si, bueno, nosotros suprimimos esto, es que estamos haciendo algo que a Dios no le agrada. Nosotros tenemos que ejercitar lo que Dios nos ha dado con la nueva naturaleza que tenemos. Este es el primer razonamiento, esta es la primera razón. Y bueno, avanza en el versículo 8, y esto va en la dirección opuesta. Dice, lo contrario, el que no ama no ha conocido a Dios, dice, porque Dios es amor. Pero bueno, el incrédulo, uno dirá, bueno, que esta persona que no ama a sus hermanos no es creyente, es incrédulo. O que tú estás en rebeldía espiritual porque tú no estás ejercitando lo que Dios te ha dado con ese nuevo nacimiento. Entonces vemos aquí el argumento número 1, tienes una nueva naturaleza. Y el argumento número 2 está, la razón número 2 está en el versículo 9. Y dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Claro, podemos tomar este versículo y podemos solo mencionar al Calvario y pensar en el Calvario y la justificación por fe. Pero acuérdense que se nos está dando aquí una razón en este contexto. ¿Por qué es que nosotros debemos amarnos unos a otros como hermanos? Entonces, el segundo razonamiento está aquí. Dice, tú has sido amado de tal manera. La primera razón es que tienes una nueva naturaleza. Y la segunda razón es que tú has sido amado también. Alguien a ti te ha amado. Y has sido salvado. Y has sido bendecido. Y con toda la afección de Dios que está sobre ti. Tú tienes poco para ofrecer a los hermanos y hermanas que están alrededor tuyo. Vemos una vez más el versículo 9. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él o a través de él, como está en otras traducciones. Miren el gran sacrificio del Dios Todopoderoso. Tú no podrías imaginarte algo más costoso que Dios mismo, con tanto amor, mandó a la segunda persona de la Trinidad, al Señor Jesucristo, a sufrir y a morir por su pueblo. Y dice aquí, en esto se mostró el amor de Dios. Y el argumento está aquí, que tú has recibido ese gran amor y bendición de parte de Dios en que su Hijo ha sido sacrificado por ti. Y cómo tú no puedes ejercitar ese amor sacrificial por aquellos los cuales Dios te ha dado como hermanos y hermanas. Y dice una vez más, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, dice. ¿Cómo es que Dios demostró su amor? O tú dirás, en mi conversión a través del Espíritu Santo que me iluminó y me mostró la verdad. Y esto me mostró el amor de Dios. Y tú puedes hablar correctamente de esto, pero esto no es suficiente. Y aquí está el detalle. ¿Cómo es que Dios te mostró o te dio su amor? En esta forma nos dice, el versículo 9 lo habla claramente. Porque Él mismo dice, envió a su Hijo unigénito al mundo. Nos muestra el Calvario. Así es como Dios te demostró su amor. No solo simplemente a través de que tú llegues a entender el amor de Él, sino a través de la cruz del Calvario. Y tú viste ahí al Señor Jesucristo muriendo por tus pecados. Estando tú en la mente del Señor Jesucristo, Él lo hizo por ti. Él fue a esa cruz por ti y Él tomó tus pecados y tu culpabilidad, la culpa de tus pecados, y Él sufrió en esa cruz por ti y lo hizo por ti. Entonces dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Y vemos ahí al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y esta es la evidencia más grande del amor de Dios para con nosotros. Hay un poema, el cual no ni siquiera voy a tentar a recitarlo. Es un poeta cristiano de hace muchos años, el cual declara en sus poesías que él conscientemente, que la conciencia es el gran don que Dios le dio. La conciencia es un don, es un regalo maravilloso de Dios. Que tú te des cuenta de las cosas y también tengas ese poder de razonamiento y puedas pensar en las cosas y saber quién eres y a dónde vas y todo esto. Esto es maravilloso. Y nosotros no tomamos importancia a estas cosas, pero la gran manifestación de Dios es otra cosa. Otras personas hablan de otras demostraciones del amor de Dios. Alguien sugiere que el lenguaje es la gran muestra del amor de Dios para con nosotros. Bueno, esto es loable, que el lenguaje es algo maravilloso, pero no es lo más grande, no es nada. No hay nada que se pueda comparar a la cruz del Calvario. Y ahí es que podemos ver la gran exposición, por así decirlo, del amor de Dios para con nosotros. Entonces vemos la magnitud la magnitud del amor de Dios para con nosotros. Pero bueno, no me quiero alejar del tema. Y dice, en esto, versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Entonces tú has recibido tan grande amor de parte de Dios. Entonces tú tienes que amar a tus hermanos de igual forma. Y luego vamos al versículo 10 y nos da otro razonamiento también. Dice, en esto consiste el amor, dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, porque nosotros no merecemos eso, sino en que Él nos amó a nosotros de una forma libre. Este es otro razonamiento, otra razón para que amemos a nuestros hermanos. El amor que hemos recibido de Dios fue enteramente inmerecido de parte de Él. Nosotros no merecíamos el amor de Dios. Uno dirá, pero yo no puedo amar a este hermano o a esta hermana porque él o ella no merece mi amor. El apóstol Juan dice aquí que uno ni siquiera puede pensar en esto, porque te dice aquí, tú has recibido totalmente e inmerecidamente el amor de Dios. ¿Y cómo tú no puedes amar a tu hermano y hermana en la fe? Y dice, versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, dice, sino en que Él nos amó a nosotros. Y hay otra razón, también el versículo 10, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, dice. Él pagó por ti. Él tomó tu lugar. Él es la propiciación. Él pagó el precio de la salvación por ti. Entonces tú no te debes a ti mismo, por así decirlo. Tú no te perteneces. Él pagó por ti. Tú lo perteneces a Él. Y si Él te mandara a amar a los hermanos y hermanas, tú tienes que hacerlo, porque tú eres de su propiedad. Él te compró con su sangre. Él es tu, dice, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y este es otro razonamiento y otra razón por el cual debemos amar a nuestros hermanos y hermanas. Entonces, en el versículo 11 vemos el resumen de estos cuatro o cinco razonamientos los cuales se nos dieron. Y lo hice en un encabezado. Dice, y amados, si Dios nos ha amado así, en la forma que ya se describió en los versículos pasados, anteriores, perdón, si Dios nos ha amado así, dice, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Este es un mandamiento ya, porque nosotros le debemos esto a Dios. Entonces, este es el primer grupo de razonamientos, por así decirlo, para amar a los hermanos. Y bueno, aquí vemos un segundo encabezado y otro grupo de razonamientos para amar a los hermanos. Y dice que a través de amar a los hermanos, el Señor se muestra. Pensemos en esto. Al amar a nuestros hermanos, Dios es mostrado, Dios es reflejado. Aquí están los detalles. Y comienzan en el versículo 12. Esto es muy profundo. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. El Dios Todopoderoso es invisible. Nosotros sí lo hemos visto a través del Señor Jesucristo, claro. Pero Dios, el Padre, es invisible al ojo mortal, al ojo del ser humano. Pero aquí está, veamos el versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nosotros amamos unos a otros, o si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, dice. Y bueno, va avanzando en detalles después. Dice, si nuestro amor está siendo ejercitado para con los hermanos, se nos da la oportunidad de ver los grandes atributos de Dios a través de nosotros. En ese sentido, nosotros podemos ver a Dios a través del amor representado en Él. Hemos visto más bien el amor de Dios en la cruz del Calvario, y eso es para nosotros el verlo a Dios, un Dios personal, un Dios maravilloso, un Dios amoroso. Y Él amó nuestras almas y lo mostró en la cruz del Calvario a través de la muerte del Señor Jesucristo. Entonces, ahí siendo el invisible, Dios siendo invisible, sino más bien lo vimos a Él con el ojo de la fe, con los ojos de la fe, lo vimos ahí en la cruz del Calvario. Entonces Él nos ama y su amor fue manifestado. Entonces cuando nosotros manifestemos ese amor entre hermanos y a través de aquellos que nos conocen también, es como un rayo de amor que brilla ahí. Y las personas pueden ver esto y se dan cuenta de que Dios realmente existe y está en nosotros, al nosotros demostrar el amor entre unos a otros. Y ese es el argumento aquí, versículo 12, dice, nadie ha visto jamás a Dios. No podemos mostrar a las personas a Dios, no podemos decirles, mira, Dios está aquí. Pero sí podemos mostrar los atributos de Dios a través de cómo nosotros nos comportamos. Dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y las personas pueden ver esto. Y dice, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Esa es otra razón. Su amor es completo, hecho perfecto. Ahora quiero enfatizar esto por un momento. El amor de Dios fue perfeccionándose en nosotros. Y tú dirás, pastor, no me interesa en este momento el amar a mis hermanos o hermanas en la fe. Sí, claro, sí, pero no es mi prioridad. Yo quisiera saber cómo amar a las almas perdidas o amar a las almas. Y puedo ser más espontáneo en mi testificación a las personas que no conocen de Dios. Quiero saber cómo amar no solo a mis hermanos, sino mostrar mi amor, por así decirlo. Pero vean, escuchen esto en el versículo 12. Dice, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Se ha hecho perfecto en nosotros. Lleno, estamos llenos del amor de Dios, completos a través del amor de Dios. Entonces, si tú quieres incrementar tu amor por las almas perdidas, el argumento está aquí, toma atención a tus hermanos, ámalos a ellos primero, porque al ejercitar tu amor por ellos, tu amor será perfeccionado y podrás amar y preocuparte por otras cosas. Entonces es un paso para perfeccionar el amor que está en ti. Y dice, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros, dice. Nunca yo había pensado en esto. Si yo amo a mi hermano y a mi hermana en la fe, se incrementará y se profundizará el amor que tengo en mí para con otras personas, para con mi familia o conocidos o colegas. Y esa es la razón. El apóstol nos dice aquí, ámense primero ustedes unos a otros por esta razón, por esta razón, por esta razón. Y más que todo, porque si tú lo haces, el amor será completo y lleno y perfecto en ti. Y yo nunca me di cuenta de esto. El amar primero a mis hermanos fortalecerá, por así decirlo, y hará que crezca mi amor por otras personas. Esto es muy profundo. Nadie ha visto jamás a Dios, versículo 12, y si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Esta es una receta, este es el secreto y esta es la raíz para tener un amor maduro, un amor perfecto. Y luego vemos en el versículo 13, otra razón. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él, dice, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Juan nos dice aquí, y yo creo que esta es la razón número 9, si nos amamos unos a otros, será una fuente de certeza de salvación para ti. ¿Estoy correcto en lo que estoy diciendo? Leamos de nuevo. En esto conocemos que permanecemos en Él, dice, y Él en nosotros. El amor entre hermanos es una de las evidencias de una conversión verdadera y es una confirmación segura que tú tienes en tu corazón. Oh, yo nunca era así, tú te dirás a ti mismo. Yo tal vez... Criticaba mucho a las personas y encontraba imperfecciones en todas las personas y era cínico con lo que las personas me decían y a mí no me importaba lo que las personas decían de mí o yo decía de ellas y todo esto. Pero ahora, desde que llegué a la conversión, ahora yo tengo un espíritu de tener una familia en la fe. Yo ejercito este amor que Dios me ha dado. Y me preocupo por las personas que están alrededor de mí, esos hermanos y hermanas que Dios me ha dado. Y aquí dice, en esto conocemos que permanecemos en Él, dice, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Obviamente no es lo que nosotros hacemos, sino es la obra del Espíritu Santo a través de la conversión. Entonces vemos aquí una y otra razón. Y vemos aquí en estos pasajes, voy a avanzar a otro grupo de razonamiento. Y comienza en el versículo 14. Amamos a otros hermanos porque esto nos lleva a tener, es parte de nuestro testimonio más bien. Dice, y el amor nos muestra mostramos como testimonio. Dice, bueno, el versículo 14, el apóstol Pablo habla aquí y dice, y se nombra él mismo aquí, y nosotros hemos visto los convertidos en la fe y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, dice, el Salvador del mundo, o para ser el Salvador del mundo. Y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y él dijo antes esto, y ahora lo dice en el contexto de el amor entre hermanos. El amor entre hermanos, y es parte de nuestro testimonio también, como creyentes verdaderos. Pero bueno, quiero avanzar más rápido. Vamos al versículo 16, porque mi tiempo se acaba. Y terminamos con esto. Versículo 16. El amor de los creyentes tiene que ser real. ¿Por qué? Porque eso nos lleva más cercanos a Dios, a estar más cerca con Dios. ¿Sabías esto? Que si tú tienes amor en tu corazón para tus hermanos y tus hermanas, eso te lleva a estar más cerca de Dios. Aquí vemos en el versículo 16, y dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, dice. Escuchen. Y el que permanece en amor, permanece en Dios, dice, y Dios en él. Mientras más demostremos o tengamos amor por nuestros hermanos y hermanas en la fe, ese es el contexto. Mientras más tengamos este amor, más estamos cercanos a Dios. Y Él está cercano a nosotros también, porque nosotros reflejamos el carácter de Dios y ejercitamos lo que Él puso en nosotros, ese amor que nos dio, ese amor entre hermanos. Dice, y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, o en otras versiones dice, y el que vive en amor, y tú ejercitas esto constantemente, dice, y el que vive en amor, vive en Dios, dice, en otras traducciones. Y Dios en él, dice. Entonces, Dios está en ti. Entonces, esto es un gran principio. Si tú dices, oh, yo no me enfoco mucho en amar a mis hermanos o hermanas, o nunca había pensado realmente que fue tan importante, tú estás perdiéndote algo muy importante. Si tú lo amas, si tú amas a tus hermanos, aquí vemos una promesa de Dios, que tú estarás más cercano a Dios y vivirás con Él y Él en ti. Pero bueno, tú dirás que este es un razonamiento que solo te conviene a ti o una cosa así, pero no, en realidad. Ese es nuestro motor para que nos amemos unos a otros como hermanos, y eso nos traerá más cercanos a Dios. Esa es una recompensa que Dios nos da. Y ese es el sentido que tiene este versículo. Versículo 17. Y repite el razonamiento de que nuestra certeza será afirmada. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. A través de este amor entre hermanos, dice, para que tengamos confianza, dice, en el día del juicio. Hasta el día final. Yo no me preocuparé, porque esto me dará certeza de salvación, de que Dios puso en mi corazón ese amor para mis hermanos, y yo exercitaré esto, y eso es prueba y certeza de mi salvación. Dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. El amor emana de ti como el amor emanó de nuestro Salvador. Qué gran pasaje aquí. No les he dado números, pero tal vez creo que me confundí. Hemos comenzado al mostrar la necesidad del amor entre hermanos. Y hemos visto también en este mundo tan hostil que necesitamos el amor entre hermanos. Para el avance del Evangelio necesitamos el amor unos con otros para que avance el Evangelio, para edificarnos unos a otros también. Ese amor, el que nos amemos unos a otros, necesita crecer y necesitamos apreciarnos más y ser más leales unos a otros como hermanos en la fe. Y tenemos que protegernos y tenemos que orar unos por otros y tenemos que ser serviciales. Necesitamos estas cosas, amigos. Y hemos visto aquí los razonamientos de Juan. Primero, se nos ha dado una nueva naturaleza y tenemos que ejercitar los dones que se nos ha dado. Y lo segundo, hemos sido tan amados por Dios y luego hemos recibido una vida nueva. ¡Qué gran amor! El de Dios, el darnos una vida eterna. Y el cuarto razonamiento, ese amor de Dios fue inmerecido. Nosotros no merecíamos el amor de Dios. El quinto razonamiento, nosotros hemos sido comprados con la sangre del Señor Jesucristo. Entonces nosotros no somos de nosotros, nosotros somos del Señor Jesucristo y nos debemos a Él. Y el sexto razonamiento, tenemos una obligación para con los hermanos. Y luego, al mostrar el amor entre hermanos, las características de Dios son mostradas, brillan a través de nuestro testimonio. Y luego también se nos muestra que nuestro amor llega a ser perfeccionado a través del amor que mostramos. Dios perfecciona nuestro amor. Y bueno, vamos a concluir con el punto de que el amor entre hermanos nos trae más cercanos a Dios. Los he enumerado, son como 13 o 14 razonamientos. Nunca subestimemos las epístolas de Juan. No subestimemos los pasajes. Podríamos ver cada versículo y vemos una doctrina en cada uno de ellos. Pero hemos tratado de analizar estas razones para tener amor unos con otros. Rededicemos nuestros corazones para ejercitar el amor unos con otros en la fe. Bueno.